Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de algo más de un mes de aquello que el gobierno decidió llamar la nueva normalidad, casi nada es normal y hay demasiadas cosas nuevas a las que nos cuesta acostumbrarnos, a veces por ignorancia y otras porque cambiar los hábitos es muy difícil. Es bien sabido que aún faltan meses para que haya una vacuna en el mercado, una vacuna que nos proteja de la COVID-19 y que nos permita volver a nuestra normalidad, a la que sí estamos acostumbrados y la que tanto echamos de menos. Después veremos cómo llega el ansiado remedio a todos, de forma global, y no solo a aquellos países que tienen recursos o que están bien posicionados en esta carrera científica. Mientras llega ese momento, nosotros seguimos pasando estos días de verano con unas temperaturas atroces que impiden dormir y que incitan a estar bien cerquita de una piscina, de un río o de una playa, lugares que hasta hace 4 días los teníamos a tiro de piedra y a los que ahora accedemos con mascarillas, gel hidroalcohólico en el bolsillo y midiendo bien las distancias con el grupo que tenemos al lado. El verano se presentaba difícil y cada día que pasa lo es un poquito más, teniendo en cuenta las limitaciones a las que se enfrenta el sector turístico. La decisión del Reino Unido de imponer cuarentena a los viajeros procedentes de España y la cancelación de vuelos del turoperador TUI hacia el territorio peninsular son un nuevo aguijonazo al sector. Ni siquiera se libran de la cuarentena Canarias y Baleares. Y la presidenta Francina Armengol recuerda que en las islas se está más seguro incluso que en el propio Reino Unido.
Bien, en Baleares tenemos 8 por 100.000 habitantes, Canarias está en 5,8, España está en 37, Reino Unido en 14,5. Entonces yo no veo la razón ninguna para que aquí no pueda venir un turista británico y esté en condiciones de, diría, mayor seguridad, incluso que está en su casa. Por tanto, esa es nuestra fuerza y ahí vamos a estar peleando para que Baleares pueda ser ese corredor turístico seguro.
No deja de llamar la atención la premura del gobierno británico ahora, después de haber sido uno de los países de Europa más reacio a tomar medidas rápidas y severas. Podríamos recuperar unas cuantas ideas que salieron del gabinete de Boris Johnson que chocaban con la prudencia y la severidad con la que se trataba el tema en otros países. Reaccionaron aún más tarde de lo que lo hicimos aquí y más de un político británico se vanagloriaba de lo bien que se estaba en sus pubs, mientras en España, por ejemplo, la actividad comercial y empresarial cesaba, se quedaba prácticamente a cero en pleno estado de alarma. Ellos dicen que no tienen que pedir perdón por reimponer esa cuarentena de 14 días, porque es bien sabido que los británicos no piden perdón por nada. La modestia no es precisamente una de sus virtudes y ahí está la historia para demostrarlo. No queda más remedio que ir capeando el temporal como se pueda. Este viernes se vuelven a reunir los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno. Es la primera reunión presencial después de todas las que se fueron celebrando de forma telemática por el estado de alarma. Las comunidades tienen mucho que decirle al Ejecutivo en la gestión de esa nueva normalidad de la que tanto hablamos. Entre otras cosas, están esperando conocer cómo va a ser el reparto de los fondos que deben llegar de la Unión Europea. Esos que tanto trabajo costó conseguir la semana pasada y que el gabinete de Pedro Sánchez vende como un gran éxito personal. Da igual cómo quieran hacernos llegar el mensaje. Desde Castilla-La Mancha, su presidente reclama unidad y coordinación. Lo hacía el socialista Emiliano García Page esta mañana en Herrera en COPE.
Sería muy, muy interesante que coordináramos los mensajes, porque ahora podemos echarnos las manos a la cabeza porque los británicos han dicho que no vienen, pero vamos a ser conscientes, hace unas semanas el gobierno estaba diciendo que estábamos prácticamente en la presencia de la segunda ola. Claro, si España proclama que está en segunda ola, pues como comprenderán, se van a producir reacciones espasmódicas de otros países, cuando además no estamos en segunda ola.
Sin duda, el lugar elegido para esa reunión de presidentes autonómicos tiene su simbolismo, San Millán de la Cogolla, cuna del castellano. Quizá por eso no les haga mucha gracia asistir a los presidentes catalán y vasco, Quim Torra e Íñigo Urkullu, no tienen ninguna intención de ir. Torra dice que sería mejor hacerlo de forma telemática y que la situación en Cataluña le impide acudir a la cita. Y todo mientras la vicepresidenta Carmen Calvo dice con calma y tranquilidad que lo peor ha pasado.
Absolutamente. Recuerde usted los días donde la cifra de fallecidos era absolutamente trágica y ahora estamos hablando de cifras de contagio también de resistencia de la propia sociedad a convivir con la pandemia y naturalmente nuestros sectores sanitarios mucho más entrenados y mucho más preparados. No tenemos colapso en nuestra sanidad.
Patrimonio de la humanidad desde 1997, los monasterios de Suso y Uso esconden tras sus muros el nacimiento de las primeras palabras escritas en castellano. Palabras que han ido cambiando con el paso de los siglos, pero que se hacen imprescindibles para entendernos. Y eso les toca ahora a los responsables autonómicos, entenderse entre ellos y con el gobierno central, defender sus propios intereses sin perjudicar a los otros, entender que los ciudadanos necesitan de las decisiones de quienes les gobiernan y que esas decisiones deben ser lo más acertadas posibles, porque, como decía García Page, ahora estamos en la fase más difícil de todas y España no puede permitirse un nuevo batacazo.
Expósito. La linterna.
Y resumimos ya con Alberto Escalante las noticias de este lunes 27 de julio.
Sanidad notifica 855 contagios en las últimas 24 horas. Son 67 menos que el viernes.
Aragón y Cataluña suman el 60% de los casos. Fernando Simón sostiene que no estamos ante una segunda ola, pero reconoce que algunos sectores han bajado la guardia.
Quim Torra advierte de que la situación es crítica en Cataluña y pide un esfuerzo para evitar más restricciones.
Asegura que la comunidad está ante los 10 días más importantes del verano. Por su parte, el gobierno murciano no descarta que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 flexibilizada y niega que se vaya a confinar a Murcia capital.
La farmacéutica Moderna empieza la fase 3 de su vacuna contra el coronavirus.
30.000 voluntarios empiezan a recibir de forma aleatoria dosis de 100 microgramos del fármaco o una dosis de placebo. Para esta etapa avanzada, la financiación gubernamental se ha ampliado en 472 millones de dólares.
El CIS de Tezanos sitúa al PSOE 13 puntos por delante del Partido Popular.
Los populares, que caerían casi 2 puntos al 19,4%, ceden votos a Vox. Pese al fracaso en las elecciones vascas y gallegas, Pedro Sánchez tendría el 32,4% de los votos y Unidos Podemos subiría al 12,1%. Ciudadanos cae tímidamente al 8,7%.
La Audiencia Nacional cita a Corina Larsen como investigada por su relación con el excomisario Villarejo.
Declarará el 8 de septiembre. El magistrado reabre la pieza que estudia la grabación de las conversaciones en las que ella hablaba de las cuentas de Juan Carlos I en Suiza. Esta misma tarde, Corina ha negado haber contratado ni pagado al excomisario Villarejo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central por defecto formales.
Si el fallo se confirmara, todas las multas decaerían. El Tribunal Superior de Justicia considera que no se cumplió con el trámite esencial de información pública, así como con la memoria económica necesaria antes de aprobar la ordenanza.
Tomás Caballero, nuevo presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
El hijo del portavoz de UPN, asesinado por ETA en 1998, sustituirá a Marimar Blanco, que ha ocupado este mismo cargo durante los últimos 8 años. El nombramiento se concretará mañana en el Consejo de Ministros.
Hallan dos cadáveres en la cuneta en el Álamo, en Madrid, tras una reyerta entre clanes gitanos.
También hay una herida grave. La investigación apunta que la pelea se produjo tras una pedida de mano. La Guardia Civil investiga si los dos fallecidos son una pareja que intentaba fugarse.
Además, es noticia hoy un accidente de helicóptero en La Pedrera, en Sevilla, en el que han fallecido 2 personas.
El aparato volaba a muy baja altura, por lo que ha colisionado con un árbol. Los dos ocupantes, uno de nacionalidad española y otro colombiano, han muerto en el acto. La Guardia Civil investiga si los hechos están relacionados con el narcotráfico. Y nos queda un apunte más, Alberto, en deportes.
Sí, porque sigue la polémica en segunda división por el llamado caso Fuenlabrada. Hace unos minutos el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que no piensa en dimitir, mientras el Numancia insiste en pedir una Liga de 24 y el Rayo Vallecano en que se juegue una eliminatoria contra el Elche para decidir quién disputa el playoff de ascenso. Y hoy ha sido día de presentaciones con 3 nombres propios: Javi Gracia, nuevo entrenador del Valencia; Unai Emery, del Villarreal; y Antonio Cordón, director deportivo del Betis.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguiremos sufriendo o disfrutando, según se mire, la ola de aire africano que atraviesa la península y que nos va a dejar de nuevo temperaturas muy elevadas, superándose los 40 grados con facilidad en puntos de Andalucía. La nubosidad irá en aumento en el norte y las nubes podrán descargar lluvias en forma de tormentas fuertes. En cuanto al viento, habrá alisios en Canarias.
hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Aún tenemos que contar un par de cosas más. Los reclusos por delitos contra la seguridad vial han crecido un 16% en esta última década. El Ministerio del Interior ha presentado el informe Seguridad Vial y su incidencia en el ámbito penitenciario. En total hay más de 1.000 personas en la cárcel por este tipo de delitos, Juan Maño.
Baja la población penitenciaria un 23% en los últimos 10 años, pero sube un 16% el número de presos por delitos relacionados con el tráfico. Hay 1.159 internos por este tipo de condenas. Los más graves, los condenados por homicidio imprudente, son 26. Ángel Luis Ortiz, responsable de prisiones.
Pero de las 26 personas en prisión, 22 lo están condenadas solo por este delito. Es la primera vez que ingresan en prisión.
Uno de cada cinco homicidios por imprudencia se produce con un vehículo a motor. La condena media en delitos de seguridad vial es de casi 2 años. Muchos van a la cárcel por reincidentes. Juan Francisco advierte desde la cárcel que pierdes todo por un grave error.
Pierdes todo. Pierdes el trabajo, lo esencial, la familia, pierdes la libertad, en general, todo. Simplemente por coger el coche para irse de fiesta cuando tenía el carnet retirado.
El número de muertos en las carreteras aumenta después del confinamiento, 114, a pesar de que la movilidad es muy inferior al mismo periodo del año pasado.
Bueno, hace unos días, el viernes, conocíamos la orden por parte de China de que Estados Unidos cerrase su consulado en Chengdu. Era la respuesta de Pekín al ultimátum para cerrar su consulado en la ciudad estadounidense en Houston. Bueno, pues Estados Unidos ha cumplido la amenaza. Hoy a las 10 de la mañana el consulado ya estaba vacío y las autoridades chinas han tomado posesión del edificio. Corresponsal en China, Pablo Díez.
Tal y como había ordenado China el viernes, esta mañana ha sido cerrado el consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, al suroeste del país, en represalia por la clausura la semana pasada del suyo en Houston, acusado de espionaje. Durante el fin de semana, sus diplomáticos lo han desalojado y camiones de mudanza se han llevado sus enseres y documentos. Alrededor de las 6:30 de la mañana, 12:30 de la noche, hora peninsular española, el consulado estadounidense arrió su bandera de las barras y estrellas por última vez. Horas después, a las 10 de la mañana, 4 de la madrugada, en España, era abandonado por sus últimos diplomáticos y el Ministerio de Exteriores chino tomaba posesión del edificio, del que se habían retirado las insignias y carteles oficiales. Tan histórico momento era contemplado por una nube de curiosos que grababan vídeos con sus móviles y se hacían fotos. Operativo desde 1985, en dicho consulado trabajaban 200 personas, de las que 150 eran personal local y prestaba servicio al suroeste de China. Aunque incluía al Tíbet, dicha región está cerrada para los diplomáticos y periodistas extranjeros. Con la crisis de los consulados, se agrava la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace un par de semanas, un grupo de 29 temporeros en Aragón se vieron obligados a confinarse después de haber dado positivo por coronavirus. Bueno, pues hoy han vuelto al trabajo después de haber superado esa cuarentena. Estos jóvenes temporeros no vivían en un lugar con condiciones mínimas de habitabilidad y tuvieron que pasar la cuarentena confinados en un polideportivo de Albalat, en la comarca oscense de Cincamedio. Ahora mismo, el Ayuntamiento y Cáritas están buscando un alojamiento digno para todos ellos y durante el confinamiento Cruz Roja estuvo realizando labores de mediación y asesoramiento legal. Bueno, una de esas las personas que estuvo allí ayudando a esos temporeros fue Tomás Sancho. Él es voluntario de Cruz Roja desde 1994. Actualmente es el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Monzón. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marian.
Bueno, oye, lo primero, los temporeros, ¿estuvieron bien durante el confinamiento? Bien, me refiero, de salud.
Sí, ellos realmente dieron positivo en las pruebas PCR porque habían estado en contacto con personas enfermas, pero no han desarrollado síntomas durante toda su cuarentena que han pasado tanto cuando estaban en el alojamiento donde vivían,
sí,
tanto como una vez que se desplazaron al polideportivo, pues han pasado allí su cuarentena sin mostrar ningún tipo de clínica, sin mostrar ningún tipo de síntoma.
¿Se les han realizado pruebas? Hablábamos antes de test, PCR y todo esto.
Ellos han tenido la asistencia del Centro de Salud de Albalate.
¿Sí?
Todos los días han pasado para allí a tomarle las temperaturas y hacerle las pruebas que han necesitado.
Uh-huh. ¿Han conseguido ya los temporeros un lugar más digno para vivir, para pasar los próximos días?
Pues desgraciadamente ese es uno de esos puntos que quedan ahí en el aire.
Sí.
Y yo sé que, bueno, la información que tengo es que el ayuntamiento, una vez que pasaron la cuarentena, les permitió quedarse en ese albergue provisional del polideportivo.
El polideportivo,
ya,
sí.
Ya no como un albergue confinado y cerrado, sino como un albergue abierto, para que ellos pudieran realizar sus actividades y permanecer allí las pernoctas y demás. Y creo, hace unos minutos que he podido hablar con su alcalde, con Ricardo, alcalde de Albalate,
¿sí?
Me comentaba que posiblemente esta noche lo abandonen porque no quieren estar allí. Bueno, ahora mismo, pues en la situación que estamos, tampoco se les puede obligar a quedarse.
Claro, lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa, verdad?
Claro, la alternativa pues es volver al sitio donde estaban,
sí,
y que, bueno, pues no es un lugar donde reúna todas las condiciones que los demás entenderíamos por condiciones normales.
Uh-huh.
Lo que pasa, bueno, ahí hay un tema de arraigo y quizá ellos pues también sienten que estando en el polideportivo pues están en la vista
claro,
de todo el mundo.
Uh-huh. Se encuentran mejor en las otras ubicaciones, aunque efectivamente para nosotros no podamos considerarlas adecuadas,
eso,
lógicamente.
Ellos lo consideran su intimidad, vamos,
claro,
a decirlo así.
Claro. Oye, ¿en qué condiciones están trabajando los temporeros?
Bueno, los temporeros es un trabajo puntual y existen mucho. Yo, pues, quizá al darse esta situación en Albalate, he tenido conocimiento de algunas circunstancias que les rodean.
Uh-huh.
Y, bueno, pues aquellas cosas que nos parece que no existen en Europa o que no existen en nuestro país, no existen en nuestra ciudad, pues realmente están.
¿Sí?
Y bueno, nos rasgamos las vestiduras cuando lo vemos a través de lo que nos comunicáis, los medios de comunicación.
Uh-huh.
Pero bueno, están mucho más cerca.
Sí.
Y, bueno, como te decía, a veces es incluso difícil, y la labor de nuestros compañeros que han estado trabajando con ellos, han mediado,
uh-huh,
pues a raíz del idioma y de explicarles un poquito su situación en la que se encontraban, que ellos no acababan de entender porque,
claro,
no podían salir del polideportivo a trabajar, etcétera.
Uh-huh.
Pues ha consistido pues eso, en que ellos tienen una cultura y hay un entorno,
sí,
en el que ellos trabajan, y es como un círculo vicioso en el que no, es difícil de salir también.
Uh-huh. Oye, me imagino que el idioma será un problema, o habrá sido un problema.
Bueno, ha sido un hándicap más,
uh-huh,
que un problema, porque,
sí,
al contrario de lo que nos parece, pues igual que en castellano, pues ha sido o era difícil entenderse,
sí,
más que ellos conocían el castellano y hablaban, pero bueno,
¿de qué nacionalidad eran mayoritariamente?
Mayoritariamente eran de Mali.
De Mali.
O son,
uh-huh,
más que eran, son,
sí,
son uh-huh, ciudadanos que existen.
Claro.
Entonces, a través del francés, pues hemos podido entablar pues un flujo de conversación mucho mayor que, uh-huh, que a lo mejor con el castellano.
Claro. ¿Y a partir de ahora qué vais a hacer? ¿Les vais a hacer un seguimiento periódico?
Bueno, nosotros, a partir de esa mediación que se realizó al principio, en un primer momento, para explicarles su situación y que entendieran que no podían salir de allí, que ellos no querían salir, querían ir a trabajar. Después vinieron otro tipo de consultas, incluso personal técnico nuestro de la oficina provincial se desplazó el jueves pasado pues para atender esas consultas de índole legal o sobre su situación,
sí,
en la que estaban trabajando. Yo creo que, bueno, creo, desde nuestra oficina provincial sí que se va a hacer esa labor de continuidad a,
uh-huh,
esas consultas que ellos realizaron, poderlas llevar a buen puerto.
Claro, poder seguir el trámite, ¿no? Por lo menos que no se queden perdidas,
es,
ahí en el camino.
Eso es. Y evidentemente, pues yo sé que el Ayuntamiento y el Servicio Social de base de la comarca pues va a estar muy pendiente de su situación.
Bueno, uh-huh,
al final es un problema que existe y ha existido, y a lo mejor pues no, era el que se quedaba un poquito sin acabar de resolver, y esto pues acá yo creo que ha sido un acicate para que su situación o ese tipo de alojamientos pues se miren con otros ojos por parte de las administraciones y de todos los que estamos implicados.
Claro, bueno, pues nos alegramos que por lo menos el trámite haya ido bien. Al fin y al cabo han superado la cuarentena, de momento están todos, han dado todos negativos, y seguiremos pendiente de su evolución. Tomás Sancho, voluntario de Cruz Roja y presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Monzón, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias a vosotros por la visibilidad que nos aportáis.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Contado las noticias, ahora lo que toca es escuchar las voces del día. Belén, Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias.
Con 361 brotes activos a día de hoy, insisten que se ha bajado la guardia en algunos sectores de la población con respecto a un posible contagio.
Yo creo que tenemos ejemplos de celebraciones, discotecas, situaciones en las que claramente se ha bajado la guardia. Y tenemos otros ejemplos en los que incluso sin haber bajado la guardia, por el tipo de actividad que se realiza, pues ha habido transmisión, como por ejemplo los brotes de temporeros.
Reyes Maroto es la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Confía en poder solucionar cuanto antes la cuarentena que ha impuesto el gobierno británico a todos los ciudadanos que regresen a su país desde España.
Estamos trabajando con las autoridades británicas para que se excluya de esta cuarentena las Islas Baleares y Canarias. Sin duda la situación epidemiológica de Baleares está por debajo de los datos epidemiológicos incluso de Reino Unido, y por lo tanto vamos a recurrir a la definición de un corredor turístico seguro, un corredor donde además Baleares ya tiene una experiencia exitosa.
Nuria Montes, secretaria de la Patronal de Turismo de la Comunidad Valenciana.
Hoy en Herrera en COPE ha valorado la decisión adoptada por el gobierno británico.
En estos dos meses, agosto y septiembre, estaban ya programadas 600.000 asientos desde el Reino Unido hacia el aeropuerto de Alicante. Aviones que vienen por encima del 90% de su capacidad, y esto quiere decir que había mucho interés en Reino Unido para venir a España y que podíamos visualizar una recuperación interesante en estos meses. Y la verdad que la noticia ha sido un jarro de agua fría, bueno, de agua helada.
Estamos en plena ola de calor africano, con alerta por altas temperaturas en gran parte del país.
Por eso hay que tener claro las recomendaciones para evitar insolaciones y golpes de calor.
Pues en casa, fresquita con el aire acondicionado y con los helados.
Tomar cosas fresquitas, agüita.
Voy por la calle buscando la sombra porque este calor es sofocante.
Y el sonido musical del día, ¿cómo te gusta esto, Belén?
Mucho.
Vetusta Morla.
Vetusta Morla, Sidoní, The Hives o Mando Diao son algunos de los grandes nombres mamen que vamos a poder disfrutar en la décima edición del Festival de Code, que finalmente no va a poder celebrarse este año. Tendremos que esperar hasta los días 10 y 11 de septiembre del 2021 para poder volver a inundar de buena música el recinto, que nuevamente volverá a construirse en el campus de la Universidad Complutense de Madrid.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cine sigue llorando la muerte en París de Olivia de Havilland, la última superviviente del Hollywood clásico. Hace muy poquito cumplió 104 años, una actriz que destacaba por sus papeles dramáticos en aquella época y que era conocida, sobre todo, la conocimos por el papel de Melania en Lo que el viento se llevó. Ella era la última superviviente del equipo de esa mítica película. Olivia nació en Tokio el 1 de julio de 1916, pero al poco tiempo salió con su familia rumbo a Europa en busca de nuevas oportunidades. A los 19 años debutó en Sueño de una noche de verano y a partir de ahí dio comienzo a una carrera marcada por el continuo enfrentamiento con su hermana Joan Fontaine, también actriz. Su enemistad no era ningún secreto y el destino quiso que las dos fueran nominadas al Oscar a Mejor Actriz. Olivia acabó perdiendo ese galardón frente a su hermana, algo que nunca la perdonó. Sin embargo, años más tarde consiguió dos estatuillas como protagonista por La vida íntima de Julia Norris y La heredera a finales de los años 40.
And Loretta Young in Come to the Stable, 20th Century Fox. Olivia de Havilland.
Su figura es legendaria no solo por sus papeles, sino también por su enfrentamiento contra la industria cinematográfica. Y es que en 1944 presentó una demanda contra la productora Warner Bros. Su victoria ayudó a poner fin a la explotación de los actores por los estudios y redefinió su papel en el negocio del séptimo arte. Si el fallecimiento de Kirk Douglas el pasado mes de febrero hizo que el cartel de Hollywood luciera con un crespón negro, la muerte de Olivia ha puesto el punto y final a la edad dorada de la Meca del cine. Y vamos a ir avanzando ya a los deportes. Andrea Peláez, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. Bueno, parece mentira que sea 27 de julio. Tenemos muchas cosas que contar y sobre todo de ese lío en segunda división. Competición va a anunciar su veredicto mañana o el miércoles, pero seguimos con cruces de comunicados en segunda división con el lío Depor Fuenlabrada. Tenemos nuevo número de contagios en la plantilla del conjunto madrileño. Podría abrirse, ahora lo contamos, un nuevo frente. En unos minutos te cuento. Y además, hoy han regresado al trabajo los equipos de Champions. El Real Madrid y el Barça pasando PCRs y el Atlético de Madrid con su primera sesión de entrenamiento. Te lo cuento todo en unos minutos.
Estaremos pendiente.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Andrea Peláez, ahí te lo dejo.
Gracias, Mamen. Bueno, parece mentira que sea 27 de julio porque tenemos muchísimas cosas que contar. El Valencia acaba de hacer oficial a Javi Gracia como su nuevo entrenador. Día de regreso al trabajo de los equipos de Champions con el Madrid, el Barça y el Atleti. Los de Europa League con el Sevilla y el Getafe, pero... un día como hoy deberíamos conocer el nombre de los dos finalistas al ascenso a Primera División y todavía estamos inmersos en pleno caso Fuenlabrada. Antes del lío de comunicados, vamos a actualizar los datos de contagios en el Fuenlabrada que ha facilitado hoy el Servicio Gallego de Salud y que ha confirmado el propio Fuenlabrada, Leti Chas.
Sí, la cifra total de contagiados es de 26, 8 miembros del Fuenlabrada que no se desplazaron y 18 que están confinados en el hotel de A Coruña. Son los datos que ha hecho oficiales hoy el Sergas, el servicio de la Xunta de Galicia, y que reducen dos la cifra que había dado el sábado el Fuenlabrada, porque dos de esos positivos dieron negativo ayer. El club madrileño también lo ha confirmado en sus redes, ha escrito que para tranquilizar a los familiares informan de que la cifra total de contagiados ha bajado en dos, es ahora, como decimos, de 26, 18 en A Coruña y 8 en Madrid.
Bueno, lo principal es que no se nos puede olvidar que todos somos personas, hay que pensar en la salud de esos jugadores. Hoy hace una semana que la plantilla del Fuenlabrada está recluida en ese hotel de A Coruña y por eso Javi Gómez preguntamos cómo están los jugadores.
Bueno, Andrea, los días van pasando factura y el agobio entre los jugadores va creciendo. No saben cuándo va a acabar esta pesadilla. Cada día tienen más ganas de volver a casa y lo peor de todo es que los contagios aún no se han estabilizado. Entre los positivos continúan las fiebres y los dolores de cabeza y la única buena noticia es que el jugador hospitalizado podría mañana mismo recibir el alta.
Y ojo, porque puede haber un nuevo frente en todo este lío, porque los jugadores del Fuenlabrada dicen, Germán Dobarro, que no sabían nada de ningún positivo hasta el mismo lunes.
Así es, Andrés, es un capítulo más de esta serie que nos tiene muy entretenidos. Lo último que hemos sabido es que los jugadores del Fuenlabrada en ningún momento fueron informados de la existencia de positivos hasta la misma tarde del lunes, como decías. Con esta contundencia nos lo decía el representante de Hugo Fraile, es Rodrigo Fernández Lobelle.
Los jugadores del Fuenlabrada se enteran de que hay compañeros infectados y que han dado positivo el lunes 20, unas horas antes del partido, en la merienda. Hasta ahí ellos no saben nada de nada. Ellos se enteran ahí. Ahora podrán decir lo que quieran, pero esa es la realidad. Ellos no tienen culpa de nada. Iban a jugar un partido y se han visto envueltos en esto.
Pero la realidad es que tenemos que hablar del día de ayer, el domingo 26 de julio, que fue el día del comunicado. Vamos a ordenarlo todo para tratar de entenderlo. El primero en pronunciarse fue el Fuenlabrada. ¿Y qué dijo Luis Millán?
Informó de que acataría la decisión que tomara la Liga, pero también trasladó en ese comunicado que tanto el cuerpo técnico como los jugadores tenían plena disposición para recuperarse y disputar el encuentro. Además, dejó claro que no se sentían responsables de la situación.
El Fuenlabrada dijo que acataría la decisión y acto seguido la Liga le tomó la palabra y reaccionó en un nuevo comunicado contestando al Fuenlabrada, Javier Jurado.
Sí, la Liga se quedó con esa buena predisposición del Fuenlabrada y dio por hecha la renuncia del equipo fuenlabraño en un comunicado titulado Agradecimiento de la Liga al Fuenlabrada. La Liga dice que dadas las cosas, fuera el Elche quien jugase ese playoff y mandaba a competición la decisión definitiva.
A todo esto, Tebas señalado, el principal señalado, diría yo, también quiso expresar su opinión y en Twitter se disculpó ante el Fuenlabrada, Juan Antonio Alcalá, y hoy ha hablado sobre la posibilidad de dimitir?
Pues Javier Tebas se expresó ayer con un tuit muy cariñoso hacia el Fuenlabrada, quitando al club madrileño toda responsabilidad y diciendo que el único responsable del viaje hacia La Coruña fue él, el propio Javier Tebas. El presidente de la Liga ha cogido fuerzas durante este fin de semana, cree que la propuesta de la Liga es una solución a este conflicto, a ver si lo acepta el comité de competición, y si el viernes estaba muy tocado, muy hundido anímicamente, ha cogido fuerzas durante el fin de, hoy es el Tebas de siempre el que dice que no va a dimitir.
En ningún momento se ha planteado dimitir, dejar el cargo.
No, me planteaba, yo reflexiono sobre la situación y conducta de algunas personas y de algunos clubes, pero no me planteo la dimisión.
Y aquí apareció en escena el tercero en discordia, el Elche, Jero Tormo, que apareció para darle las gracias al Fuenlabrada.
Una vez conocida la decisión por parte del Fuenlabrada, desde el Elche Club de Fútbol se agradece de manera sincera el esfuerzo que desde el club madrileño se ha realizado porque se es consciente del gran sacrificio que supone. Además, la entidad franjiverde también ha procedido a retirar las alegaciones presentadas ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, dejando de esta forma libre el camino y además también esperando una pronta recuperación de los afectados.
Hasta aquí parece que todo iba bien, pero llegó el lío de nuevo. El Fuenlabrada volvió a pronunciarse para dejar claro que no rechazaba la plaza de playoff, Luis Millán.
Ante la decisión unilateral de la Liga, enfado en el Fuenlabrada y segundo comunicado en el que se especifica que no renuncian a jugar el partido y no consideran que estén fuera de los playoff. Además, reiteran que se muestran disponibles para jugar y recuerdan que la decisión debe estar tomada por todos los órganos competentes.
Y aquí faltaba la cuarta pata de la silla, los más afectados en todo esto, la plantilla del conjunto fuenlabreño. Los jugadores no quisieron quedarse atrás y se expresaron también a través de un comunicado, Javi Gómez.
Sí, desde luego que ayer fue uno de los días más movidos en el Hotel Finisterre. Comunicados cruzados entre todo el mundo y no podía faltar el de los jugadores del Fuenlabrada. En él piden una fecha para disputar el partido, responsabilidad al club para defender los intereses comunes del equipo y terminan diciendo que se reservan su derecho a emprender acciones legales.
Bueno, ahora no he tenido la ocasión de poder hablar con ellos y es una de las cosas que quiero hablar ahora con los capitanes y bueno, pues que al final que somos todos lo mismo y que yo creo que debemos ir en la misma línea todos. Evidentemente la ilusión que tienen ellos por poder jugar, yo creo que ha sido lo que les ha arrancado el lanzar ese comunicado.
Se pronunciaron los jugadores y hoy se ha pronunciado su sindicato, AFE, que ha hablado hoy de todo este lío aquí en COPE. Ha hablado una voz autorizada, Carlos Ganga.
No se ha contado mucho con el sindicato en todo este asunto. Les ha molestado que no se mire por lo más importante, que es la salud de los jugadores, y pide una mesa cuanto antes entre Liga, Federación y CSD para llegar a la mejor solución. En Deportes COPE, el secretario de AFE, Diego Rivas, asegura que junto a capitanes pidieron el aplazamiento de la última jornada de segunda.
Nosotros nos ponemos en contacto tanto con la Liga como con las demás instituciones y lo que le pedimos es que para nosotros, por un tema de aparte de integridad de la competición, sino por salud, pues que se aplace toda la jornada liguera.
Pero no termina aquí la fiesta porque el Extremadura, el equipo, recuerdo, ya descendido a Segunda División B, también tiene su petición. Blas Sánchez.
El club azulgrana, a través de un comunicado, pide la suspensión definitiva de las competiciones profesionales sin descenso si no se puede terminar la Liga. El Extremadura solicita que se aplique por analogía el mismo criterio aprobado por la Federación Española para el fútbol no profesional. Apunta dos opciones, una primera división con 22 equipos y una segunda con 24, o una primera con 20 y una segunda con 26. El Extremadura añade que los cuatro clubes implicados en el descenso a Segunda División B deben correr la misma suerte.
Vamos con más. Otro equipo de Segunda División B, el Numancia, también se ha pronunciado hoy. ¿Qué es lo que ha pedido Alfonso Blasco?
Comunicado del club soriano cargando contra la Liga, dejan constatar su estupor e indignación ante la nada casual serie de comunicados del día de ayer y una cadena de actuaciones que no tienen ningún acomodo jurídico. Por esta y otras razones, que refleja el comunicado, el club soriano sigue diciendo que lo más justo es una Liga de 24 equipos.
Y todavía hay más, un nuevo equipo, el Rayo Vallecano, que se ha quedado fuera del playoff de ascenso, también ha hecho público hoy un comunicado, Carlos Ganga.
Se apunta a la barra libre y pide un partido contra el Elche que decida quién juega el playoff. Dice el Rayo que la última jornada se disputó de forma adulterada, que el Elche jugó sin presión y que se incumplió la circular del horario unificado. La otra solución para los de Vallecas es una Liga de 24 y un playoff de 5 o 6 equipos si el Fuenlabrada puede participar.
Estábamos pendientes hoy de un comunicado del Deportivo de La Coruña que anunció ayer el propio club de La Coruña. ¿Qué sabemos, Germando Barro?
Bueno, es el show de los comunicados, ¿no? Y a la espera de ese nuevo comunicado por parte del club, de momento, el Depor ha presentado alegaciones al expediente abierto al Fuenlabrada y solicita la recusación del juez de disciplina social de la Liga por amistad íntima con el jefe de gabinete de la Liga. De momento, no hay comunicado.
Bueno, y entre tanto comunicado serio, un poquito de humor, porque un club gijonés ha creado su propio comunicado que se ha hecho viral. Carlos Llamas.
Sí, es el Racing de la Guía, equipo de la Regional de Asturias, que en su comunicado piden el ascenso a la segunda división y ampliar la categoría a 180 equipos, porque sí, ese argumento que daban en el comunicado de anoche. Además de ese ascenso, también quieren un par de cajas de sidra para cada jugador. Y acaba diciendo el comunicado, que ha tenido una repercusión enorme en Twitter: si cuela, cuela.
En el horizonte de todo esto, entre tanto interés y comunicado, ahora las miradas están puestas en el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol como siguiente paso para saber qué es lo que pasa, qué es lo que sigue, qué pistas tenemos sobre esta reunión. Isaac Fouto.
Bueno, todos estos comunicados y todas esas peticiones están muy bien, pero lo más importante es lo que diga el comité de competición, que tiene dos frentes abiertos. Uno, el expediente incoado al Fuenlabrada por denuncia de varios clubes por viajar a La Coruña y supuestamente poner en riesgo la competición. Aquí han nombrado un juez instructor que debe proponer sanción si se considera que el club madrileño vulneró la integridad de la competición. Y dos, el otro frente es la petición de la Liga de dar por suspendido el partido de por Fuenlabrada y que se valide al Elche como sexto equipo del play. El miércoles podría haber resolución. Lo que parece claro es que el Depor Fuenlabrada no se va a disputar por causa de fuerza mayor y todo apunta a que el Elche jugará el playoff. Queda saber si habrá sanción o no para el Fuenlabrada.
¿Un coche con el que puedas abrir el maletero con el pie? Hay muchos. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Finales de julio y la semana que viene va a volver a sonar esta música. Champions en agosto. Y los equipos españoles de la competición europea vuelven al trabajo. Lo han hecho hoy el Real Madrid. Arantxa Rodríguez ha tenido hoy día de PCRs.
Sí, Andrea, y esta noche los jugadores del Real Madrid van a conocer los resultados de esas pruebas PCR que mencionabas, que les han realizado esta mañana, recordemos, en sus domicilios, para que no se tuvieran que trasladar a la ciudad de Valdebebas. Si todo es normal, los jugadores blancos volverán mañana a las 11 de la mañana a los entrenamientos, recordemos, después de haber disfrutado de una semana de vacaciones tras lograr el título de campeón de Liga.
El Real Madrid, que se prepara para la vuelta de octavos de final, que va a jugar ante el City en Manchester. Y Jorge Fernández, ¿ya sabes si va a tener o no que pasar cuarentena a su llegada a Inglaterra?
No tendrá que hacerla, a pesar de que Reino Unido se lo haya impuesto a todos los pasajeros que lleguen desde nuestro país. El fútbol está exento de esta norma desde que a principios del mes de julio el gobierno británico decidiese hacer una excepción con algunos eventos deportivos, como la Fórmula 1 o en este caso la Champions. Por ello, la expedición del Real Madrid no tendrá que estar en aislamiento, podrá viajar sin problemas y disputar su partido frente al City el próximo 7 de agosto.
Nos vamos ahora hasta la ciudad condal, hacia Barcelona, porque Víctor Navarro, hoy también ha sido día de PCRs para los de Quique Setién.
Esta tarde la plantilla ha pasado los test PCR en la ciudad deportiva. Lo han hecho entre las 4:30 y las 5:30 de la tarde. Los últimos en llegar, prácticamente directos del aeropuerto, han sido Leo Messi y Luis Suárez. Si todo va bien, si todos dan negativo, volverán a los entrenamientos una semana después, este martes a las 9:30 de la mañana. Por cierto, el único jugador al que no han visto entrar en las instalaciones azulgranas ha sido el brasileño Arthur.
Una preocupación, por cierto, que también tenemos que apuntar por el Fútbol Club Barcelona, es una lesión inesperada que deja la defensa en cuadro, Albert Díez.
Sí, sobre todo Quique Setién anda huérfano de efectivos en defensa y en el eje de la defensa. Lesionados Lenglet y Umtiti, el primero debe llegar para la Liga de Campeones. Solo está Piqué y el último problema, como tú apuntabas, es Ronald Araujo, otro central. Lesionado en esta promoción de ascenso del filial a segunda, tiene un esguince en el tobillo derecho a falta de conocer el alcance exacto.
El que sí ha entrenado hoy, porque pasó ya los test de PCR ayer, es el único que tiene asegurada su plaza en esa fase final de la Champions en Lisboa. Es el Atleti, que hoy ha vuelto también de sus vacaciones, Javi Gómez.
Sí, Andrea, tras pasar los test en la tarde-noche de ayer, los del Cholo han vuelto hace 40 minutos escasamente para hacer su pequeña pretemporada con vistas al 13 de julio. Ese día espera el Leipzig en los cuartos de final de la Champions League y el objetivo de Simeone está claro: recuperar la mejor versión de Joao Félix y recuperar también a Thomas Partey de la microrotura sufrida en el último partido de Liga.
Vamos con el tema entrevistas. En la Ciudad Condal ha hablado para Mundo Deportivo el presidente Josep María Bartomeu, que ha repasado la actualidad del Club Azulgrana y que ha opinado, Joaquín Bacigalupo, del lío de segunda y de la gestión de Javier Tebas en todo esto.
El presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en su entrevista en Mundo Deportivo hizo referencia al conflicto del Fuenlabrada y el Deportivo de La Coruña y al papel que cumplió Javier Tebas en él, y dijo que en caso de que haya habido algún tipo de negligencia hay que llegar hasta las últimas consecuencias.
Bueno, es un tema que tiene que investigarse más a fondo, hay que llegar hasta el final. Ha ocurrido de una manera pues, que nadie pensaba que este desenlace sería así. Hemos procurado todos los equipos a lo largo de esas semanas ser muy responsables, cuidar la salud de los jugadores, cuidar la salud del entorno, de los staff, de los técnicos, y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Bueno, si alguien no la ha seguido, pues creo que llegará hasta el final de este tema.
Hemos contado que el Barça se ha realizado hoy los test de PCR antes de la vuelta a los entrenamientos y los jugadores van volviendo a Barcelona de vacaciones, y escuchen lo que ha dicho Ter Stegen a su llegada en el aeropuerto de Barcelona.
Marco, de la renovación, ¿va a ir bien o no?
Barça no.
¿Va a ir bien lo de la renovación, Marco, no? ¿Sí? ¿Te ríes? Eso es que sí, ¿no? ¿Habrá portero para rato aquí o no?
Ya veremos.
¿Ya veremos?
Sí.
Veremos, decía Ter Stegen, bromeaba con los periodistas sobre su futuro, pero sobre el del portero y el de Messi, que también preocupa mucho a los azulgranas, ha hablado también Bartomeu en Mundo Deportivo. Víctor Navarro.
Es la más importante para el club y con ella se compensará a Ter Stegen con una ficha digna de uno de los tres mejores porteros del mundo. Una renovación por la que hoy era preguntado en el aeropuerto al llegar de sus vacaciones y a la que ha respondido con una sonrisa y con un ya veremos. Otra de las renovaciones que deben abordarse es la de Leo Messi, que acaba contrato en 2021, pero de la que Bartomeu no tiene preocupación.
Leo es un jugador, lo ha dicho él muchas veces y lo seguimos todos pensando, ¿no? Él ha dicho que se retirará en el Barcelona, se retirará en su club de toda la vida, por lo tanto no tengo ninguna duda que Leo Messi pues seguirá jugando mucho más allá del 21, que es cuando acaba su contrato.
Y una más de futuro en el Fútbol Club Barcelona, Juan Arias, porque el presidente también ha hablado del contrato del entrenador, de Quique Setién, y ¿hay confianza o no en el entrenador cántabro?
Sí, hay confianza. Setién tiene un año más de contrato con el Barça y a pesar de algunas críticas del vestuario y de rumores que le situaban fuera del banquillo azulgrana, incluso para la eliminatoria de octavos de final de Champions contra el Nápoles, el presidente Josep María Bartomeu le ratifica en esa entrevista en el Mundo Deportivo.
Es un entrenador que nos va a llevar, yo creo que en esa Champions en la cual tenemos tantas esperanzas, pero que, vuelvo a repetirlo, Nápoles es el primer paso y es lo más importante. Y luego, bueno, para seguir con el campeonato de la próxima temporada.
Bueno, esto es lo que ha dicho el presidente Josep María Bartomeu sobre el futuro de Quique Setién. Pero tal y como están las cosas, le preguntamos a nuestro culé de cabecera, Dani Senabre, ¿crees que Setién va a acabar su contrato en el Barça?
Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, Andrea. Ahora mismo, con la información que tenemos y con las pistas que va dando Bartomeu en sus respuestas, yo te diría que lo más probable es que no, que Quique Setién no va a acabar su contrato. Esto depende de muchos factores, por eso, no solo de lo que pueda pasar en la Champions, imagínate que suena la flauta, sino también de factores económicos. Aquí, la información que siempre hemos mantenido, incluso cuando algunos compañeros señalaban a lo contrario, es que pasara lo que pasara en Liga, seguro que el Barça se iba a jugar la Champions con Setién, y que luego, el año que viene, el año siguiente, si pueden, intentarán encontrar un entrenador que case mejor con el núcleo duro del vestuario, o sea, con Leo Messi.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Esta música también va a sonar en unos días, en el mes de agosto. También regresa la Europa League con el Sevilla y el Getafe como equipos españoles. El Sevilla, Rafa Almansa, que ha vuelto hoy a los entrenamientos con la mirada puesta en la Roma.
Bueno, hoy ha realizado su segundo entrenamiento, volví ayer, esta mañana a las 9:30, ha comenzado, ajeno a los problemas de accionistas y acciones, ha realizado el segundo entrenamiento, como te decía, de cara al choque contra Roma, que se disputará el 6 de agosto en Duisburgo, Alemania. Todo bajo las más estrictas normas de protocolo de seguridad sanitaria, con los tests incluidos, en un ambiente deportivo con mucho optimismo, porque después del papel hecho en la Liga con Champions, piensa en la competición suya, que es la Europa League.
y el Getafe, que se va a concentrar en una mini pretemporada con vistas a su partido contra el Inter. Elías, Luis.
Bordalás se ha llevado toda la plantilla a la localidad valenciana de Oliva para preparar el tramo más importante de la temporada. Con el partido del Inter en el horizonte, el técnico azulón busca aislar al equipo para conseguir la máxima concentración y derrotar a uno de los favoritos. El partido, recuerden, el 5 de agosto en el Veltis Arena.
Hoy se ha hecho oficial lo que contaron nuestros compañeros de COPE Valencia. Movimiento en el banquillo del Valencia. Javi Gracia es oficial nuevo entrenador. Che, José Manuel Segarra.
Sí, ha llegado hoy a Valencia, ha comido con el presidente y a eso de las 7 de la tarde se ha anunciado su contratación por el Valencia hasta 2022. Javi Gracia es el octavo entrenador desde la llegada de Peter Lim hace 6 años a la propiedad accionarial, y el navarro ha empezado a dibujar algunos rasgos de lo que quiere en su Valencia.
El Valencia siempre ha sido un club ambicioso, de jugadores aguerridos, dándolo todo del 1 al 90. Pronto queremos veros alentándonos desde las gradas. Vamos a dibujar juntos la primera página de esta nueva historia. Empezamos. ¡Amun Valencia!
Llega Javi Gracia, que no sabemos si va a contar o no en su proyecto con Dani Parejo, pero ¿se ha pronunciado sobre su futuro el capitán Segarra?
Ha sido, sí, la primera vez en la que el 10 del Valencia le ha puesto voz a esa información de hace semanas de COPE Valencia, según la cual hay una lista negra en el vestuario, en el club de jugadores, con los que no se cuenta y en los que está, evidentemente, Dani Parejo. Pues bien, hoy ha hablado con los compañeros de Radio Marca y lo ha dejado meridianamente claro.
Mi familia está muy a gusto, mis hijos, mi mujer, mi familia cuando viene de Madrid. Yo llevo 9 años en el club, para mí es mi casa, así lo siento. Y me quedan 2 años de contrato, yo siempre lo he dicho, me gustaría retirarme en el Valencia por mi trayectoria. Pero bueno, es verdad que el fútbol es el fútbol, nunca sabe lo que puede pasar.
Dos de presentaciones, una en Villarreal, ha sido presentado oficialmente Unai Emery. Juan, igual.
Así es, Andrea, esta misma mañana ha sido presentado en el Estadio de la Cerámica Unai Emery como nuevo entrenador del Villarreal, el técnico vasco que firma para las próximas 3 temporadas, y así de contento e ilusionado se mostraba esta mañana en su presentación.
Y aparte de ese proyecto, yo me siento muy identificado en la filosofía de lo que soy en Villarreal, en mi trabajo, la cultura del esfuerzo, se ve recompensada una estabilidad en años. Y a partir de ahí es crecer, las ganas de crecer, las ganas de tener un reto, y un reto nuevo, un reto diferente, pero un reto muy atractivo.
Y en el Betis, Andrés Ocaña ya se ha presentado al nuevo director deportivo.
Oficial el viernes, hoy se ha presentado. Dice que un equipo más que de jugadores caros lo quiere, de jugadores comprometidos, que se partan la cara por el escudo, y que el objetivo del Betis es estar cerquita de Europa, lo más arriba posible. Ya arranca el proyecto de Antonio Cordón.
En el Madrid, Culebrón Bale, la vuelta sobre si el galés va a seguir o se va a ir del Real Madrid este verano. Ha hablado un compañero de vestuario sobre el futuro de Gareth, Arantxa Rodríguez.
Toni Kroos lo ha hecho en una entrevista en la que recordaba su fichaje por el Real Madrid. Dice que el galés es un jugador muy importante, que ha dado muchos títulos al conjunto blanco, aunque ahora reconoce que está viviendo una situación complicada.
La situación es un poco insatisfactoria para todos, para el club, para el vestuario, pero también para él. Bale sabe que un jugador como él generalmente no juega tan poco, aunque lo veo relativamente relajado.
Escuchen ahora el sonido de la fiesta. Ayer se escuchó esto en 2 vestuarios, 2 nuevos equipos de segunda división, el Castellón y el Sabadell. El Castellón que volvió a segunda 10 años después. Quique Rodríguez.
El Castellón regresa al fútbol profesional después de 10 temporadas fuera de ella, 7 de ellas en tercera división y en multitud de ocasiones a punto de la desaparición. Ayer un gol de Juan Tortuño metía al Castellón en la segunda división A del fútbol español al vencer por 1-0 a la Unión Esportiva Cornellá. Lo celebraba Castalia y también el vestuario. El lateral, Joseba Muguruza.
Al final el Castellón ha estado sufriendo muchos años ahí en la tercera división y mira, por suerte hemos podido conseguir el ascenso a segunda y devolverle a la ciudad y a la provincia el lugar donde se merece, ¿no?
Y el Sabadell, que venció al Barça B y vuelve a la categoría de plata, Albert Díez.
competencia. El Barça ve remontando, supera antes dos eliminatorias en la tanda de penaltis. Un histórico del fútbol español, el Centro d'Esports Sabadell, que 5 años después vuelve a la categoría de plata. En apenas 1 año y medio ha pasado de casi bajar a tercera a subir a segunda.
Por cierto, contamos también cuáles son esos nuevos equipos de segunda B tras conseguir el ascenso, aunque recuerdo, falta por disputarse el Portugalete Sestao River.
Laredo, Covadonga, Compostela, Tarazona, Tamaraceite, Multilbera, Zamora, El Hospitalet, Hneta, Elegido 2012, Sociedad Deportiva Logroñés, Poblense, Lorca, Sucuéllamos, Naval, Carnero, Villanovense y Betis Deportivo. Ese Portugalete es estado pendiente por ese positivo que dio la pareja de un jugador del Portugalete.
Tres más de fútbol en Inglaterra. Ayer acabó la Premier. Cuéntame cómo ha quedado la clasificación, Elías Luis.
Como ya sabemos, se ha proclamado el Liverpool campeón junto a los Red, City, United y Chelsea. Se clasifican para las Champions. Leicester, Tottenham jugarán la Europa League y Bournemouth, Watford y Norwich bajan a segunda división. Por cierto, Pedrito y Silva dejan sus equipos y así se despedía Silva.
Sí, por supuesto, he disfrutado los 10 años. Este ha sido el último en Premier League, pero ahora tenemos que estar concentrados en la Champions. Cuando llegué aquí no podía imaginar ganar tantos títulos y sobre todo de la manera en la que los hemos ganado.
Nos vamos ahora hasta Italia porque tenemos campeón, Luis Basteiro.
La Juventus de Turín por novena vez consecutiva tras vencer 2-0 a la Sampdoria en su segunda oportunidad para alzar el Scudetto. Sarri terminó vallado en champán y Cristiano, dedicando la victoria a las víctimas de la pandemia, anotó el primero pero falló un penalti, por lo que pierde opciones en la bota de oro.
Cerramos, Javi Pascual, con una de cal y una de arena para el PSG este fin de semana porque hubo título pero también hubo lesión.
Sí, Andrea, cara y cruz para el PSG este fin de semana y empezamos por la cruz, ya que el equipo francés ha confirmado esta tarde que Mbappé sufre un esguince de tobillo con lesión del ligamento externo y estará unas 3 semanas de baja y por tanto peligra su participación el próximo 12 de agosto en los cuartos de final de la Champions ante el Atalanta. Y la cara viene de la mano de Neymar, ya que un gol suyo el pasado viernes ayudó al club parisino a conquistar la Copa de Francia ante el Saint-Étienne.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. 17 centros a tu servicio. 7 centros en Madrid y 10 en toda España.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura, solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Vamos con las motos. Este fin de semana tuvimos gran premio en Andalucía, en el circuito de Jerez. ¿Cómo terminó Borja González?
Sin españoles en los podios de Moto2 y Moto3. Ganó en la clase intermedia el italiano Bastianini, un triplete completo tras Alpino. Y en Moto3, victoria para Suzuki. Tampoco hubo españoles en el podio. El líder Arenas se cayó, pero consigue mantener todavía esa posición al frente de la tabla de la categoría pequeña. Y en MotoGP, el único resultado positivo para los españoles, el segundo puesto de Viñales, eso sí, muy lejos de Quartararo, que compite con su misma moto y que es el líder destacado de este Mundial de MotoGP en un día en el que Valentino Rossi volvió al podio.
Finalmente Marc Márquez no compitió tras su operación. ¿Cómo fue el fin de semana del campeón, Jorge Fernández?
Llegó el jueves a Jerez y ese mismo día recibió el visto bueno de los doctores, descansó el viernes y finalmente el sábado Márquez volvió a subirse a su Honda. Participó en las dos últimas tandas de entrenamientos libres, pero en la clasificación solo logró rodar una vuelta. Después decidieron que no iba a correr el domingo y desde su box tuvo que ver cómo Quartararo se hacía con su segunda victoria en este Mundial.
Cambiamos de motor, nos pasamos a la Fórmula 1. ¿Qué me cuentas, Carlos Miquel?
Este fin de semana tenemos el Gran Premio de Gran Bretaña. Otros tres fines de semana seguidos vamos a tener de Fórmula 1. Y la noticia va a estar fuera de las pistas, porque ya son muy pocos los días que quedan para que sepamos el futuro de Sebastian Vettel, muy cerca de firmar por Racing Point, que será Aston Martin el año que viene. Pero para eso, antes del 31 de julio, tienen que darle el finiquito de cara al año que viene a Checo Pérez. Por cierto, viaja sin problemas. Carlos Sainz no tiene problemas para sortear la limitación de cuarentena al pilotar para un equipo de Fórmula 1.
Nos vamos hasta Disney. Cuéntame resultados de amistosos, Luis Basteiro.
Ayer hubo 5 encuentros de preparación. Recordemos que la NBA vuelve este viernes. Hoy hay otros 5. El primero, Lakers-Wizards, empieza en un minuto.
Hablamos ahora de balonmano, porque tenemos lío en la Liga Asobal con los ascendidos, Luis Malvar. Falla esa conexión con Luis Malvar. Nos pasamos al ciclismo para que Eri Frade nos cuente que mañana empieza la Vuelta a Burgos. Eri Frade.
Hasta el próximo sábado, con una expectación y una participación jamás vista por ser la primera gran carrera tras el confinamiento, con una petición expresa a la gente de que no vaya a la carretera y lo vea desde casa, y de arranque 157 kilómetros entre la Catedral y el Alto del Castillo.
Hablamos de tenis, Argel García, porque Grigor Dimitrov tiene miedo del coronavirus.
Que el coronavirus no es una broma, evidentemente lo sabemos todos, por desgracia, pero que un deportista profesional de primer nivel diga que lo pasó fatal, que no podía respirar, que aún hoy se encuentra cansado y que no se ve preparado para competir al máximo nivel, sorprende, y es lo que ha hecho el búlgaro Grigor Dimitrov, que dice que a día de hoy no estaría preparado para jugar el US Open.
Y cerramos con fútbol sala, porque la Liga ha impugnado, Javi Jurado, el calendario aprobado por la Federación.
Ha llevado el calendario ante el CSD. Dicho calendario no cuenta con el visto bueno de los